María Carolina, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Muy bien, tranquila. En estos últimos años no ha sido muy fácil para mí hablar del tema.
Uh-huh.
Es un proceso lógico, supongo yo, que toda aquella adrenalina que tenía a fines de los 90 buscando acerca de mi origen, tratando de recuperar la identidad y la historia de mis padres biológicos, después se fue desvaneciendo.
Claro.
También el paso de los años hace que uno se ponga un poco más sensible y bueno, tuve unos años difíciles psicológicamente hablando, ¿no?
¿Qué edad tenías a finales de los 90 cuando apareciste buscando tu historia?
Y cuando yo me presento en el juzgado de menores, que estaba en este momento en el 95 a cargo de Julio Roggiano, tenía 19. Y bueno, a los 22, creo que fue el 22, que encontré a mi familia biológica, y bueno, ya 35 años. Y el tiempo pasa, y además de que, como dice la canción, nos vamos poniendo viejos, uno también a veces se fortalece y otras veces va deprimiendo un poco las esperanzas.
Uh-huh.
No debería ser así, pero bueno, tiene que ver también con la personalidad de cada uno. Muchos años pasaron. Por ahí yo en aquel momento pensaba que todo se iba a dar así, una cosa tras otra, que todo se solucionaba, y no. De hecho, uno cuando mira televisión, cada año que pasa, que se recuerda el último, un aniversario más del último golpe, todavía siguen surgiendo dudas y preguntas, que todos aquellos que queremos que se reconstruya el pasado y que queremos saber la verdad sobre los desaparecidos, cada vez hay más preguntas.
Uh-huh.
Lo importante es que a pasos lentos, pero que se continúe. Bueno, y esto me demuestra entonces de que la justicia a lo mejor no se mueve con la ansiedad con los de uno, pero sigue trabajando,
aunque sea lentamente, ¿no?
Aunque sea lentamente, por el bien de todos, porque más allá de que sea una resolución, en el caso mío, de quien sea, tiene que ver con subsanar heridas de toda la sociedad entera, ¿no es cierto?
María Carolina, yo recuerdo sobre finales de los 90 haber conversado con vos en Venado Tuerto.
Sí.
Y vos me contabas la historia de por qué, cómo fue que surgieron tus dudas, y un día dijiste, ¿seré yo o en realidad soy otra persona? ¿Me recordás cómo fue aquello? ¿Cómo fue que un día llegaste a esa conclusión y te encontraste con la necesidad de abrir estas puertas?
Sí, mira, lo hablé tantas veces que por momentos también de tanto haber repetido siempre lo mismo, es como que hice una limpieza en la memoria.
Ajá.
Y yo te digo que fue algo que surgió, no sé, surgió así tan de manera tan natural. Eran todas asociaciones que hacía por la edad que tenía, porque el tema se trataba en el colegio, por cosas que no me cerraban con respecto al fallecimiento de mis padres biológicos.
Vos sabías que eras adoptada.
Claro,
claro.
Entonces ya partiendo de que sabía que era adoptada, pero que no sabía bien cuál había sido el destino final de mis padres. Ellos uh-huh. estaban muertos, pero eran todas suposiciones y no mentiras, porque en realidad mis padres adoptivos no es que me ocultaban la verdad, ellos tampoco la sabían.
Claro, ellos te adoptaron
si vieron
de buena fe.
Uh-huh. Que eso es uno de los temas por los cuales ha sido siempre cuestionado Vera Candiotti. O sea, ellos estaban anotados como cualquier pareja que no puede tener hijos, me adoptaron de manera legal, pero bueno, recibieron un paquetito que no sabía de dónde venía ni nada. Bueno, en ese tiempo ellos trataron de hacer todo lo que judicialmente era necesario para que la adopción sea plena, la adopción fuera de buena fe y todo, pero hubo fallas en todo el tramiterío de mi puesta en adopción, pero bueno, eso es otra cosa, no tiene nada que ver el matrimonio Gualiane. Lo que sí, después ellos me preguntaban siempre si tenía yo interés de buscar a mi familia, que supuestamente iba a tener tíos, que supuestamente podría tener abuelos, y yo al principio me negaba, pero bueno, después cosas lógicas de la edad, que empieza uno y al final yo de un repollo no salí, y quién soy, y cuándo nací, bueno, esas preguntas que para algunos pueden ser pavadas, pueden ser sonceras, pero que tienen que ver con uno, ¿no?
Con uno mismo,
soy,
¿no? Claro.
El origen de uno, y que después empiezan a picar esas cuestiones, y más en la adolescencia, una etapa rebelde, yo ya, como decía anteriormente, empecé a asociar, y ya por ahí estaba medio delirando, porque me creaba historias muy muy lejanas a lo que fue la realidad, pero uno, cuando no sabe quién es, empieza a pensar cualquier cosa. Y bueno, de ahí el apoyo incondicional de mis padres adoptivos, siempre en acompañarme a donde sea, para tratar de encontrar al menos la puntita de este ovillo que íbamos a ir desenredando con el paso del tiempo, porque no sabíamos ni siquiera por dónde empezar.
¿Y cómo fue el momento, y cómo empezó a desenredarse este ovillo y empezaste a tener ya pistas más claras de quién eras?
Sí, lo único que se les ocurrió a mis padres en ese momento, cuando yo dije quiero buscar, dijeron vamos a hablar con la que era asistente social en aquel momento, Blanca Soria. Y bueno, pisamos Santa Fe sin conocer a nadie, sin saber a dónde ir, rastreamos, llegamos a la familia, bueno, la asistente social ya no existía.
Que te había tenido de chiquita, te había...
Claro, sí. Que supuestamente ella a lo mejor me podía dar una mano, y ahí empezó todo. Establecimos el contacto con la hermana, de ahí, bueno, me contacté con Rogiano, y ahí empezó. Que además de ser un ovillo que se fue desenredando y encontré verdades, gracias a Dios, encontré verdades, también me topé con una montaña de mentiras, que bueno, también por una ignorancia nuestra, nos dejamos llevar en varias ocasiones por comentarios, por versiones, que en vez de ayudarme lo que trataban era
de desviar la atención,
hacer un poco mi búsqueda, ¿no? Claro. Uno después se da cuenta de eso, nos metían palos en las ruedas como para que no pudiéramos avanzar y yo nunca llegara a saber quién era finalmente.
Está bien.
Bueno, la verdad por su peso propio sale a la luz y la mentira cae también como un efecto dominó que gracias a Dios desde hace unos años está resultando. Y en este efecto dominó estaba Vera Cambiote en el camino y es uno de los que también caen solitos porque la justicia está actuando bien, porque los que estamos en esto, que no nos olvidamos de lo que nos pasó, seguimos reclamando que las cosas se sepan. El doctor Pedraza siempre ha tenido una participación impresionante en lo que es este caso, un compromiso. Yo valoro del doctor Pedraza el compromiso que él tiene con estos casos. Uh-huh. Y bueno, gracias a Dios vamos conociendo un poco más cosas tristes, porque en definitiva no son cuentos de hadas. Yo me he encontrado con capítulos realmente horrorosos de esta historia que me han contado, que son los que por ahí me han dañado un poco, que me han tenido triste durante mucho tiempo, pero en definitiva es mi historia y bueno, forma parte de la historia de mis padres biológicos y está bueno saberlo, de a poco ir construyendo cada vez más.
No vamos a remover entonces esa historia. Contame cómo estás hoy, quién sos hoy, qué es de tu vida, cuáles son tus planes, tus proyectos, tus ganas.
Mira, mis planes era... a partir de la maternidad, hace casi 7 años, era dedicarme exclusivamente a vivir por y para mi hijo, mi familia. Por eso es como que yo te decía hoy cuando me llamaste antes de entablar esta conversación, que estaba un poco negada a hablar, porque no quiero transmitir
claro.
Nada del dolor que por ahí me invade a mi hijo, que es lo más precioso de esta vida, pero bueno, sé que hay cosas que las tengo que hacer también por el futuro de él, ¿no? Uh-huh. Yo hace un rato hablaba con mi marido y digo, no tengo ganas de hablar, pero voy a hablar porque es necesario, porque lo tengo que hacer, porque estoy tratando de que tratando estos temas ahora entre nosotros, podamos construir un futuro mejor. Yo digo, lo hago por Nico, para que Nicolás, mi hijo, el día de mañana, cuando quiera conocer mi historia, no se quede con dudas como todavía las tengo yo.
Sí.
Por ahora, tranquila, con Nico empezando segundo grado, con todas sus cosas, yo ayudándolo mucho, me encanta estar pendiente de él. No estoy trabajando, me alejé de lo que era periodismo de aquellos años. Bueno, feliz, muy feliz.
Está feliz.
Que me contiene desde sí. Hace pila de años con todo esto, y mis padres siempre al lado mío, y bueno.
Y pasaste de ser una hija que buscaba su historia a ser una mamá.
Sí, una mamá que también estoy buscando la historia para que, como te decía recién, para que Nicolás el día de mañana, él ya algo sabe.
Ajá.
Pero todo como, digamos, de manera contado de una manera un poco más sencilla.
¿Sí? Claro, claro, tiene 7 años.
Hay detalles que él no está en condiciones de saber, pero sabe porque me ha visto, porque ve cosas cuando yo prendo la compu, ve mis fotos en internet, porque entonces, y pregunta todo, entonces él más o menos la historia la sabe, y putea como yo también.
Claro, claro.
Cuando se compenetra tanto con la situación, por ahí vemos en alguna noticia y él, o sea, ya viene con la sangre caliente como la madre, pero bueno, no, yo lo que quiero es que, así como Nicolás, como esta generación que está creciendo, pueda comprender de qué se trató y hacer sus propios análisis, más allá de que en algún punto, digamos, se equivocaron o no se equivocaron, bueno, pero pasó esto, y que él pueda comprender mi historia sin dudas y sin tanto rencor, sino que, bueno, que la conozca para enriquecer.
Que la naturalice de alguna manera, ¿no?
Sí,
¿por qué seguís siendo María Carolina Guayane? ¿No existe la posibilidad de tomar tu nombre inicial? Yo cuando hablé con tu papá adoptivo y con tu mamá adoptivo hoy a la siesta,
sí,
les dije, ¿y es Paula o es...? No, no, esa es María Carolina Guayane, dice.
Claro.
¿Por qué tomaste esa decisión?
Sí, porque no tengo registro de mi vida como Paula.
Está bien.
Lamentablemente, yo, más allá de enterarme de quién nací y la situación que viví previamente al 13 de mayo del 77, que fue cuando ellos me adoptaron, yo eso no lo registro.
Claro.
Conscientemente. Para mí nací como María Carolina Guayane. Es más, de no haber caído en los brazos de María y de Jorge, no estaría en este momento hablando. Así que mi vida comenzó a partir de ese momento, porque ellos me salvaron de una situación de salud espantosa por la que estaba atravesando, todo por lo mismo, digamos, por haber estado encerrada, por haber estado en cautiverio y mínimo de atención, y era un botín. Iba de mano en mano, y bueno, mi salud se estaba desmejorando completamente, por eso digo que vivo gracias a María y Jorge, y bueno, mi vida comenzó ahí como María Carolina. Paula soy para parte de la familia biológica, que cuando me ve, lógico, lo primero que dicen, por ahí me llaman, y lo primero que les sale es Paula.
Claro.
Yo no tengo ningún problema, lo registro, sé que me están hablando a mí, pero bueno, sí quise cambiar en mi documento, por ejemplo, lugar y fecha de nacimiento, porque eso es algo que realmente me pesa mal, me molesta muchísimo tener con todo respeto, digamos, por la ciudad de Santa Fe, pero yo, eso de que nacida en la ciudad de Santa Fe el 4 de abril, sabiendo que es un invento más de Vera Candiotti, me rompe mucho las pelotas.
¿Y no podés cambiarlo?
No me dieron bolilla. Fue enviada una carta al Registro Nacional de las Personas y no me dieron bolilla. Cosa que me molesta, que con todo el derecho del mundo también, pero ahora sí se les permite a otras personas cambiar su identidad, y yo simplemente lo que quiero es que me cambien lugar y fecha de nacimiento.
Por la verdad.
¿Por qué? Porque es totalmente falso. Al menos si a mí me hubieran puesto nacida el 13 de mayo del 77, que fue el día que me adoptaron María y Jorge, yo estaría feliz, no diría ni una palabra. Pero 4 de abril...
Te inventaron una fecha.
Una macana más de ver a Candiotti dentro de todas las que se mandó. No, me jode mucho, pero bueno, me acostumbré, por ahí me confundo, porque yo festejo mi cumpleaños a partir del 98... el año 98, que lo festejo el 13 de diciembre, mi cumpleaños. Claro. Y cuando voy a hacer un trámite, tengo que estar diciendo 4 de abril. Bueno, es todo un tema. Es un problema que el mío, nada más, que me tengo que ubicar en el lugar que estoy para decir bien...
¿Qué día naciste? María Carolina, te quiero agradecer mucho. Yo sé que no tenías ganas de hablar, por eso te quiero agradecer mucho que hayas... tenido esta amabilidad para con nosotros. Te pido disculpas si en algún momento te llevé inconscientemente algún tema doloroso, traté de evitarlo, y bueno, me encanta que haber hablado con la nueva Carolina, con esto.
Gracias. Un gusto haber hablado con vos después de tanto tiempo.
Igualmente.
No me olvido de la gente que me dio una mano grande, nunca me olvido, más allá de que a lo mejor por ahí se corte la comunicación y eso, porque yo estoy muy despistada, no tengo los teléfonos de nadie. Pero en mi memoria, además de cosas dolorosas, llevo cosas muy buenas. Y siempre llevo a la gente que me dio una mano grande cuando yo quería reencontrarme con todo mi pasado. Así que te agradezco mucho, un gusto que me hayas llamado. Y bueno, más allá de que por ahí esté media negada a hablar, después por ahí me embalo y no tengo problema.
No te corté, así que hablamos un montón. Te agradezco mucho, un beso grande.
Gracias, chao.
Chao.